La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Y llegó el crepúsculo, la hora de las tenues luminarias que nos acompañan. Nuestra romántica luna en fase nueva y el canto de los habitantes de la noche nos dan el mágico momento. Vivamos la experiencia. Sigamos caminando con tan dulce compañía. Mientras la otra compañera, la música, fluye acariciando nuestro espíritu.
Thank you.
¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Esta es la edición número 241 de La Estrella de Belén por FM 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi y me dispongo a disfrutar junto a ustedes lo que tiene para hoy reservado este programa, que comenzó con música, como siempre. Escuchábamos Concierto para fagot de Johann Christian Bach en mi bemol mayor, el tercer movimiento, un minueto, el tiempo de minueto, por la Orquesta de Cámara de Württemberg, dirigida por Jörg Feuerberg. Les vamos a recordar los teléfonos de la emisora 43000114 o 5031-9801. También pueden enviar mensajes de texto al 15-5809-7641. Esta comunicación está a cargo de Gustavo Reynoso, que recibirá los llamados y los mensajes de ustedes. Esta transmisión sale al aire gracias a los servicios de la operación técnica del señor Ricardo Piñero. Buenas noches, Ricardo, aquí los saludamos. Y les comento además que la misma no solo se puede seguir a través de la frecuencia 91.1, sino que también a través del sitio web de la emisora, que es www.radioamadeus.com.ar. En este sitio incluso pueden llegar a encontrar programas que se emitieron anteriormente y los pueden escuchar en cualquier momento. Bueno, a partir de hoy vamos a poner un espacio acá en esta parte del programa, siempre y cuando el tiempo lo permita, le vamos a dedicar un poco de tiempo a algún personaje de la historia, que puede ser alguien de la ciencia, el arte, las letras o cualquier otra disciplina cultural, excepto la música. ¿Por qué la música no? Bueno, como ustedes saben, a la música le damos espacio siempre preponderante, sobre todo a sus compositores, así que, bueno, están aparte y tienen mención o tiempo o cantidad de tiempo especial. En el programa de hoy vamos a empezar con un señor que se llamaba James Clerk Maxwell. Creo que ni siquiera es conocido en términos de cultura general, pero sin embargo, sus aportes científicos tienen una enorme presencia en nuestra vida cotidiana. Basta con decir que todas nuestras comunicaciones inalámbricas de hoy se deben a la teoría electromagnética que desarrolló Maxwell. Nacido en Edimburgo el 13 de junio de 1831, fue un joven precoz, brillante, con enorme capacidad para la matemática primero y luego para la física. Dado que se trata de una ficha breve, vamos a mencionar dos cosas de él. En primer lugar, el premio Adams de 1857 había elegido como tema dilucidar la naturaleza de los anillos de Saturno. La pregunta era cómo era posible que esas enormes estructuras planas de materia pudieran mantenerse firmes sin quebrarse ni desplazarse de manera de chocar contra el planeta. Maxwell aportó la solución ganadora. Los anillos de Saturno estarían compuestos por una gran cantidad de corpúsculos pequeños, todos ellos orbitando alrededor del planeta de manera individual, pero una cantidad tan grande de manera tal que, vistos desde lejos, iluminados, parecían un solo disco entero. Ese era una especie de efecto. Años después, con la mejor resolución de los telescopios, la solución de Maxwell fue ampliamente verificada. Se encontraron puntos de los anillos que se desplazaban con distintas velocidades. Pero bueno, su mayor logro, y esta es la segunda cuestión, fue la formulación de la teoría clásica de la radiación electromagnética, que unificó por primera vez la electricidad, el magnetismo y la óptica. Todo esto condensado en lo que se conoce como las ecuaciones de Maxwell, que son las que formulan todo el electromagnetismo clásico y se han, bueno, han sido ampliamente aceptadas y se las considera la segunda gran unificación de la física después de Isaac Newton. La unificación de los fenómenos luminosos con los eléctricos y magnéticos llevaron a predecir la existencia de las ondas de radio. Eso es la comunicación que tenemos nosotros hoy, en este momento. Falleció en Cambridge el 5 de noviembre de 1879 a los 48 años. Bueno, le vamos a pedir para lo que siga a Ricardo una cortinita ahí, las sirenas.
El canto de las sirenas.
Hacía tiempo que no escuchábamos cantar sirenas. Hoy un bellísimo terceto de Luigi Arditti, Gloria a la Beltà, un vals italiano, algo poco común en los compositores italianos, que es para una soprano y dos mezzos. Las que interpretan son Mayela Kulaf, soprano, y las mezzos Jennifer Larmor y Manuela Caster, las tres acompañadas en piano por David Harp.
continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Continuamos hoy con Francesca Di Foi, de Gaetano Donizetti, melodrama giocoso en un acto, con libreto de Domenico Gilardoni, que se basaba en el texto de Jean-Nicolas Bouilly y Emmanuel Mercier Dupaty, preparado para una ópera de Henri Montan-Berton, que se titulaba en francés Françoise de Foix, justamente Francesca de Foix, amante del rey Francisco I de Francia, y que tuvo su estreno en el Teatro San Carlo de Nápoles el 30 de mayo de 1831. Repasando lo que vimos el programa pasado, la historia ocurre en Francia en la Edad Media. El conde, uno de los personajes, mantiene a su bella esposa Francesca totalmente aislada de la corte en un acto de extremos celos. Desconfía de los cortesanos cuyas conductas seductoras conoce muy bien. Nadie ha podido conocer a su esposa excepto Edmondo, el paje del rey, que es primo de Francesca. Como excusa para no tener que presentar en la corte, el conde afirma que se trata de una mujer fea, poco agradable, arpía e insociable. Pero el rey desconfía de tales argumentos y le encarga a Edmondo y el duque, otro de los personajes, que encuentren alguna manera de hacerla venir a la corte sin la autorización del conde, por supuesto. Para ello, aprovechan que el rey ha organizado un torneo de cacería que nombró, en el cual el conde ha sido nombrado el director del mismo. Este, muy honrado con semejante oferta, ha tenido que dejar el palacio y a su esposa sola en él, cosa que no le gusta para nada. Pero bueno, concurrió de todas maneras. Aprovechando que el conde duerme en el palacio, Edmondo le quita su anillo y lo lleva a que hagan una copia. Se lo restituye y esa copia, junto con una carta, se la envía a Francesca como si la carta fuera del conde, invitándola a ir a la cacería y concurrir de paso a la corte. Bueno, es una especie de engaño. Sabíamos, o habíamos visto en ese comienzo, que aparecía el conde muy feliz, con las dudas por haber dejado a su mujer sola, y luego el rey que fue aclamado por los plebeyos. Terminada la ceremonia, el rey se despide de los plebeyos para dirigirse al palacio, no sin antes susurrarle al duque que tan pronto como llegara Francesca, la lleve a la corte y la pusiera bajo el cuidado de su hermana, es decir, la hermana del rey. Bueno, el conde, a su vez, se retira para encabezar la cacería. Y el duque y Edmondo se dirigen a una colina cercana para vigilar si aparece Francesca. En toda esta maniobra, el rey está decidido a darle una lección al conde. Ya vamos a ver en qué consiste. Bueno, hablemos de Francesca, que efectivamente había llegado, pero por otro camino. hace su entrada mostrando su regocijo por su recuperada libertad, pero al mismo tiempo intrigada por el súbito e inesperado cambio de parecer de su marido. Vamos a escuchar esta entrada en escena de Francesca cantando a Ti ottenni al fin beata, a Al fin he obtenido mi tan ansiada y bendita libertad, para continuar luego con Doncelle se vi stimola, dirigiéndose a las damas del coro: jóvenes damas, si se ven estimuladas por el deseo de casarse, huyan de los hombres. Bueno, ahí va este fragmento de Francesca.
Thank you.
Seguimos en 91.1 Radio Amadeus con Francesca Di Fuà de Gaetano Donizetti. Bueno, enseguida el duque y Edmondo regresan de la colina y encuentran a Francesca. Ambos la saludan cordialmente e inmediatamente Edmondo se retira para informarle al rey de su presencia. A solas con el duque, este le cuenta a Francesca que su marido no sabe nada y que el anillo se lo envió Edmondo por instrucción del rey, pero no sabe explicarle por qué. Ávida cuenta de que el rey es el único que conoce los detalles del plan, Francesca tiene sentimientos encontrados en cuanto a quedarse o a regresar a su vida encarcelada, ahora que se dio cuenta que no era el marido que le hizo ir, pero tan pronto el duque le cuenta las cosas que está diciendo el conde de ella en la corte, monta en cólera y enciende sus deseos de venganza. Todo esto está contenido en un dúo que vamos a escuchar a continuación entre Francesca y el duque, en donde comienza Francesca diciendo: «Signore, a dir bilvero, para decir la verdad, señor, no estoy muy segura de qué camino tomar, conozco muy bien a mi marido, y si me ve en la corte estaré en una situación muy embarazosa». El duque la insta a no dudar y le explica que el rey lo que quiere es mostrar su belleza eclipsando a la de las demás damas. Con esto, Francesca se niega, se rehúsa y está decidida a irse, pero el conde le dice que yéndose confirmaría, perdón, el duque le dice que si se va, confirmaría lo que el conde dice de ella en la corte. Intrigada le pregunta cuáles son los detalles. Bueno, menciona palabras como sgravata, sioca, vilana, que da pena, es decir, maleducada, tonta, ordinaria. Francesca se indigna y el dúo se cierra cuando ambos cantan Questingano per tuo danno, caro assai ti costerà. Es decir, este engaño que has tramado te costará muy caro, refiriéndose, por supuesto, al conde.
Smarrite, al gran parmeo venite, quel palpitar Thank you.
Bien, luego de esto, todos se dirigen al palacio. Y la acción, por supuesto, también se traslada al Palacio del Louvre. Allí se encuentra un grupo de caballeros que están muy intrigados por saber quién es esa dama desconocida que acaba de llegar. Y Edmondo se encuentra entre ellos, siendo blanco de las preguntas. El coro canta «Vieni e narra o bel paggetto», «Ven y cuenta, bello pajecito». Tú eres joven, pero experimentado en intrigas. Debes saber quién es esa dama que acaba de llegar. Cuéntanos cómo se llama, a qué viene y qué quiere. Edmondo le responde que es una extranjera que todos conocerán en breve. Y si su nombre es falso o verdadero, o si es casado o soltera, pronto se revelará. Lo único cierto es que el rey se va a divertir. El coro le insiste que él debe saber algo, pero él afirma que solo dirá que sus ojos dan vida a cualquier reunión como dos gotas de rocío que reviven el prado y la flor. Vamos a escuchar este intercambio entre Edmondo y el coro de caballeros.
Oh,
Bueno, hasta aquí llegamos por hoy con Francesca Di Fuà de Gaetano Donizetti y escuchábamos a los siguientes intérpretes: la condesa Francesca Di Fuà, Annick Macis, el duque era Bruce Ford, el paje Edmondo, Jennifer Larmore, coro Jeffrey Mitchell, Orquesta Filarmónica de Londres, dirigido por Antonello Alemandi.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Seguimos en este espacio con canciones napolitanas. Breve tiempo nos queda. Vamos a escuchar Autuno de Libero Bobbio en texto, música de Ernesto de Curtis, cantado por Giuseppe Di Stefano.
giaci sempre tu, giaci sempre.
Bueno, llegó el momento de mencionar los llamados. Carlos Sokolowski, Javier Caldés, Kika de Palermo, Gustavo Fuster, Marta Romero, Alfredo Pena, Elvira y Fernanda de Villa Urquiza, Julio de Almagro. Bueno, a todos les agradecemos mucho que estén con nosotros. Llega el final y, bueno, mañana es un aniversario de 40 años de las Malvinas, en mi caso particular una herida que nunca se curó. Y, bueno, fuera de eso, como siempre, les deseo mucha paz y una linda semana. Agradezco tanto a Gustavo como a Ricardo. Y nos estamos yendo con algo que hemos escuchado otras veces. Esto es Morgen, de Richard Strauss, con la voz de Kiri Tekanawa. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20, acá, 91.1 Radio Amadeus.